¿Será la ola de revueltas en los países árabes el principio de una revolución popular o será simplemente un cambio controlado para que finalmente nada cambie? El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid analiza con Alberto Cruz del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT, la coyuntura política y social que enmarca estas revueltas.
¿Es esto una revolución desde abajo? ¿Hay esperanza en que esto llevará o podría llevar, desde tu punto de vista, a una vida mejor para estos pueblos?
Para nada. Así tajante y radical.
Venga.
A ver, habría que empezar por el principio. Y el principio no es Túnez, pese a lo que se está repitiendo machaconamente desde hace 3 semanas prácticamente. El principio está en julio del año 2006, cuando Hezbollah derrota militar y políticamente al aliado estratégico del imperialismo en Oriente Medio, que es Israel. Durante los 33 días que duró la resistencia de Hezbollah, se produjeron unas impresionantes movilizaciones populares en todo el mundo árabe e islámico, desde Marruecos hasta Indonesia. Especialmente en Egipto, Túnez y en menor medida en Jordania. En esas manifestaciones la gente salió a las calles con 2 iconos gráficos que hay que tener en mente. El primero de ellos, Gamal Abdel Nasser, que fue el presidente prosocialista de Egipto en los años 60 y principios de los 70. Y el segundo fue Hassan Nasrallah, el segundo iconográfico fue Hassan Nasrallah, que es el secretario general de Hezbollah. Desde Marruecos a Indonesia, la mayoría de las poblaciones de esos países son musulmanes suníes, mientras que Hezbollah es una organización chiita. ¿Qué significa eso? En primer lugar, se destrozaba la estrategia imperialista del enfrentamiento interreligioso entre musulmanes suníes y musulmanes chiitas. Y empezaba a predominar un sentimiento nacional y de rechazo a los planes imperialistas en Oriente Medio. Como consecuencia de ese germen, empieza a crecer un sentimiento nacional y patriótico en la mayoría de los países árabes e islámicos. Es ese germen el que estalla en Túnez y ahora mismo en Egipto. Pero hay muchas diferencias entre Túnez y Egipto.
A ver, vamos a ellas, Alberto.
La primera de ellas es que Túnez tiene una presencia importante, pero no significativa, los islamistas. Como consecuencia de que en los últimos años del gobierno de Ben Ali, sí, pues ha habido Túnez ha sido el paraíso de todos los turistas occidentales que querían conocer un poquito el mundo árabe sin entrar en profundizaciones innecesarias, que es lo que hace mucha gente cuando va, por ejemplo, a Marruecos.
Sí.
Marruecos y Túnez, pues son los dos países en el Magreb más visitados por todos los turistas occidentales y, por supuesto, sin profundizar en la realidad sociopolítica de esos países,
sí,
que es lo que hace el turista en general.
Sí, sí, sí.
En Túnez el islamismo no tiene la importancia que sí tiene en Egipto. Pero en Egipto, a raíz de esas impresionantes movilizaciones populares de las que ya hablaba antes, en las que se impulsaba la resistencia de Hezbollah y se vanagloriaba el ejemplo de Hezbollah, empezó a haber una confluencia estratégica entre el islamismo egipcio y la izquierda egipcia. Desde el año 2006, de la guerra de Israel contra Hezbollah, desde ese año, en localidades obreras del textil, como por ejemplo Mahala al-Kubra, en Suez y en Alejandría y en otras localidades de Egipto, ha habido un acercamiento estratégico, insisto, entre el islamismo y las fuerzas de izquierda.
¿Sí?
Eso es lo que se está viendo ahora mismo en Egipto.
Entonces no tienes, Alberto, perdona, no sé si colijo de tus palabras, corrígeme si me equivoco, un cierto, ¿cómo diría yo?, pesimismo a que estas revueltas, a que estas ocupaciones en plazas, en fin, absolutamente icónicas del Cairo, de bueno, digamos, correspondan a que esto va a dar la vuelta, que realmente un mayor poder de autogestión de esta gente, de los pueblos, vaya a dar la vuelta, vayan a poder gestionar su recursos, ya digo, para una vida más digna y más autogestionada, ¿no?
No, insisto en que no. Esto tiene un gran alcance estratégico y geopolítico porque está poniendo de los nervios a Israel y está poniendo de los nervios, como se está viendo, a todas las potencias más o menos imperialistas, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, pero a nivel interno, lamentablemente, tantos años de represión han desestructurado las organizaciones sociales y de base. De ahí que lo que está pasando en Egipto, por ejemplo, se les está yendo de las manos a los organizadores de la revuelta, que son unos organizadores de pequeña burguesía, para entendernos, ¿eh? Y no van más allá de lo que tú bien has dicho, de ocupaciones icónicas de una determinada plaza o todo lo demás. En estas dos semanas de revueltas, sí que esa alianza entre los islamistas y la izquierda está cuajando, que venía produciéndose desde el año 2006, está cuajando en otro tipo de propuestas políticas programáticas de ruptura, para entendernos también y utilizar un lenguaje que utilizamos aquí en el Estado español hace 30 años. De ruptura. Y eso se está produciendo en que ya están yendo mucho más allá del rollo iconográfico de la plaza de Tashir. ¿Qué significa ir mucho más allá? Están atacando los intereses del imperialismo en Egipto. Por ejemplo, hoy, esta madrugada, ha habido un ataque, un sabotaje, interrumpiendo el suministro de gas de Egipto a Israel, por ejemplo.
Bueno.
Si eso, claro, de eso estarán informando o informarán a partir de hoy los llamados medios de comunicación y empezarán a hablar de terrorismo y empezarán a hablar y se volverá a repetir hasta la saciedad de que no tiene que haber violencia, etcétera, etcétera. Todo ese discurso favorece los tejemanejes del imperialismo. Y hay mucha gente, la que está movilizada en Egipto, que está en esa línea pequeño burguesa de simplemente reformas sin ningún tipo de ruptura. Es más, en las movilizaciones y las consignas que repite la gente son consignas de calado interno, que se vaya a mudar aquí, no sé qué, no sé cuánto, y hay muy pocas consignas de geopolítica, de apertura del paso de Rafah, por ejemplo, con la franja de Gaza, de que Egipto no se sume al bloqueo de Gaza impuesto por Israel y toda la famosa comunidad internacional, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está echando de menos. Y eso, a que se dé ese salto, es a lo que tiene miedo, por supuesto, Israel y, por supuesto, Estados Unidos y, por supuesto, la Unión Europea. Pero para mí, el calado de todas estas movilizaciones está ahí. Está en que se rompe la estrategia y la hegemonía del imperialismo en Oriente Medio.
Bueno,
pero insisto,
origen
no
es... Ya es algo, Alberto, déjanos una luz en el final del túnel.
Repito, para mí el origen no está en Túnez. Para nada. Ya, el origen está en Líbano, la derrota de Israel proporcionada por Hezbollah en el año 2006, que es el que proporciona el combustible para todo esto. Y por eso insisto y lo repito. De eso no habla nadie. Un buen periodista es aquel que escribe de todo y no sabe de nada. De estos levantamientos populares no surgen por generación espontánea como las setas. Tienen un algo. Tienen un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo está ahí. Verano del 2006.
Pues Alberto, seguiremos informando y como siempre. Gracias y un abrazo.
A vosotros.